Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches. Por favor, si pueden abrir su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Romanos 5. Leemos a partir del versículo 1 hasta el versículo 5 de Romanos 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Justificación por fe, paz con Dios, acceso permanente a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, estando firmes en la gracia de Dios para siempre. El conocimiento de estas cosas fluye y se convierte en gozo para nosotros. Nos gozamos, nos gloriamos en la certeza de la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios en un tiempo futuro, donde habrán bendiciones gloriosas que son nuestras en Cristo Jesús, y por eso podemos gozarnos, gloriarnos en estos momentos. Eso fue lo que vimos esta mañana. Pero mientras continuamos en este pasaje, vemos que nuestro gozo no solo ve hacia adelante en el futuro, al cielo, sino que sobrevive y florece a pesar de todas las tribulaciones difíciles que encontramos en esta vida. No solo es el gozo en la época futura, es el gozo que podemos saber en el presente. Ese es el mensaje de los versículos del 3 al 5. No solo esto, dice Pablo en el versículo 3, esa gloria de la esperanza de la gloria de Dios del versículo 2, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice el versículo 3, en las tribulaciones, en nuestro sufrimiento. Y en eso vamos a pensar esta noche. Vamos a pensar en un gozo dado por Dios que existe en medio del sufrimiento, un gozo que puede ver cara a cara a la realidad de todas las dificultades de esta vida, y aún así saber que estamos bendecidos. Tres cosas que quiero compartir esta noche. En primer lugar, las tribulaciones examinan la realidad de nuestra fe. Nos gozamos en las tribulaciones. No olvidemos la palabra plural, nos gloriamos en las tribulaciones, lo hacemos juntos. Todo lo que dice acá aplica a un grupo de personas. Los nosotros que hablan de aquellos que tienen salvación en Cristo Jesús, aquellos que creen genuinamente, aquellos que tienen justificación por fe, aquellos que tienen paz con Dios, aquellos que tienen acceso a Dios, que están estacionados en la gracia de Dios. Únicamente estas personas pueden tener el tipo de gozo que está siendo descrito en estos versículos. Debemos aclarar, este gozo no lo encontramos en aquellas personas que simplemente profesan fe en Jesús. Solamente se encuentra en aquellos que tienen salvación en Cristo Jesús, cuya fe es genuina. ¿Cuál es la fe salvadora? ¿Qué es la fe salvadora? Lo hemos hablado en muchas ocasiones. No solo es un conocimiento intelectual o un acuerdo intelectual con los hechos del Evangelio. La verdadera salvación genuina que resulta de la regeneración dado por el Espíritu Santo es un entendimiento, más que el entendimiento. Es una iluminación, de tal manera que ahora tú tienes un punto de vista de Dios que es salvífico en naturaleza, un punto de vista de Cristo que es salvífico en naturaleza, un punto de vista de ti mismo que es correcto, un punto de vista de este mundo, del mundo venidero, que es correcto y que cree la revelación de Dios. La fe salvadora es un entendimiento de que resulta en confianza. Somos personas que confiamos en el Dios de la Biblia, confiamos en su Hijo, en el perdón de nuestros pecados, confiamos en Dios para todo. No solo en la justificación, sino en todo. Nuestra confianza está en Él. Y uno de los exámenes es si tú tienes esta confianza, es cómo tú respondes a las tribulaciones. Decimos que confiamos en Dios, que confiamos en Jesucristo para la salvación de nuestras almas, pero confiamos en su Hijo a través de todos los eventos de nuestra vida. ¿Cómo puedo decir que confío en Cristo para salvar nuestra alma para siempre si no confiamos en Cristo para pastorear nuestra alma en esta vida? A través de todas las cosas que pasamos en esta vida, ¿acaso Él es confiable? Y esta es una de las evidencias que tienes fe genuina. Tú realmente confías en Él. Cuando pasas por tribulaciones y dificultades, eso sirve para desarrollarte, demostrando la presencia de la fe salvadora en ti. O mientras pasas por tribulaciones, destruyen lo que tú llamas fe. Es una de las cosas que ves en los apóstatas. Muchas veces, cuando las personas se alejan de la fe, de lo que ellos dicen que creían, muchas veces lo que pasa es que han pasado por medio de un evento, a través de un evento traumático, que ha destruido lo que ellos llamaban confianza en Dios. Vemos esto en la parábola en Mateo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lo que ellos decían que era fe no pudo soportar las tribulaciones, la persecución por la palabra de Dios. No pudieron soportar los engaños de las riquezas y por lo tanto se probó que su fe era falsa, vacía. El tipo de fe que dice Santiago que no salva. La fe de los demonios no salva. Si tú has sido salvo por un buen tiempo, has visto estas cosas. Personas que comienzan con gran gozo, confiesan a Jesús como Señor y Salvador, y ves lo que parece a nosotros el inicio, el principio, pero luego pasan por algún evento, alguna dificultad, alguna prueba. El primero cambia su semblante en su interacción con el pueblo de Dios y su gozo, ese gozo inicial que pensábamos que era de Dios, desaparece. y después de un tiempo se alejan. El problema puede ser financiero, de relaciones, de circunstancias, en su salud. Se alejan de su profesión de fe en Jesús. Si no lo hacen verbalmente, lo hacen en la práctica. ¿Qué pasa? ¿Perdieron la salvación? No. Lo que fue revelado a través de la tribulación es que nunca tuvieron una fe genuina. A pesar que profesaban fe en Jesús, el tipo de fe que tenían no era el tipo de fe que no pudiera ser extinguida. La fe que tú y yo poseemos es un don de Dios y por lo tanto no puede ser destruido porque Dios lo dio y Dios lo sostiene. Los santos perseveran, pero la razón, los santos perseveran porque Dios nos preserva. Esa es la razón por la que perseveramos. Y Él nos guarda por su poder a través de la fe. Continuamos creyendo porque Él sostiene esa fe que Él nos dio. Esta es una gran prueba de nuestra salvación, lo que tú llamas fe. ¿Te decepciona en tus tribulaciones? ¿Te encuentras vacío, sin respuestas en las dificultades, sin esperanza? ¿Tienes un Dios vivo que es tu Dios o tienes un Dios imaginario? Esto es algo que ves en el Antiguo Testamento. Se mofaban los profetas de los dioses que no son dioses. Las personas construyendo sus propios dioses según sus propias imaginaciones. Y luego cuando tenían dificultades, no había ninguna ayuda de esos dioses imaginarios. Pero si hemos llegado a conocer el Dios de la Biblia y a su Hijo Jesucristo, Él está ahí. Y cuando no tenemos fortaleza, encontramos la fortaleza que va más allá de nosotros. Mientras Él nos sostiene y Él nos mantiene en la fe. Así que la primera cosa que yo diría acerca de estas tribulaciones que Pablo menciona es que son un gran examen de la salvación. ¿Perteneces tú al nosotros? ¿Nos gloriamos en las tribulaciones? ¿Puedes tú decir eso? La segunda cosa que podemos decir acerca de estas tribulaciones es que no solo son una prueba, también prueban no solo nuestra fe, sino el tipo de gozo que tenemos. Van a probar la naturaleza del gozo que tenemos. ¿Tienes gozo que está centrado en tus circunstancias? ¿O tienes un gozo que está centrado en la esperanza, como vimos esta mañana, en la esperanza de Dios mismo? Dijimos esta mañana, es un estado mental de estar con contentamiento, con satisfacción, un sentido de bendición. A pesar de las circunstancias, eso se encuentra en Dios mismo. Puede estar ahí cuando estás en tus momentos más tristes. Esa es esperanza en Dios. ¿Es el tipo de gozo que tienes? ¿Gozo en Dios? No quiero en ninguna manera presentar una imagen falsa comparada con la Escritura. Quiero ser veraz en cuanto a la palabra de Dios. Los cristianos no sufren perfectamente. Tenemos grandes dificultades en medio de las tribulaciones. A veces nos sentimos desesperados, desesperanzados, y el Señor nos sostiene. Cuando Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, no está diciendo que perfectamente confiamos en Dios a través de las tribulaciones, que perfectamente nosotros tenemos la perspectiva correcta en medio de las tribulaciones, o que perfectamente nos gozamos en nuestro sufrimiento. No. Los cristianos no son perfectos en sus sufrimientos, pero sí son perfeccionados a través de las tribulaciones. Dios está obrando en estas dificultades, haciéndonos crecer, desarrollándonos, madurándonos, enseñándonos. Así que no hablamos de la perfección, pero sí estamos hablando del patrón de la vida de aquellos que tienen fe genuina, de aquellos que creen genuinamente. Su fe es la fe dada por Dios, triunfa sobre las dificultades al final de todo el análisis. Las tribulaciones no conquistan tu fe conquista las tribulaciones. Confías en el Señor a través de las tribulaciones, te puedes gozar en Dios en medio de las dificultades. Nos está diciendo acá que tenemos gozo en nuestros sufrimientos. La palabra para tribulaciones habla de aflicciones, tribulaciones, dificultades. La persecución estaría incluido en esto. Y nos podemos gozar aún cuando estamos siendo perseguidos. Así como la parábola que leímos mencionó, cuando el sufrimiento viene por la palabra, nos podemos gozar. Pero creo que no podemos limitarlo a eso. No solo nos gozamos en las dificultades que vienen por nuestra fe cristiana. Creo que lo que está diciendo, cuando el tiempo presente es difícil, sin importar qué tipo de presión estamos enfrentando, una palabra que se usa de presión cuando está apretando uvas para poder obtener el jugo, es como que si estás bajo un peso, como que si tienes mucha presión. El Señor nos dice que aun cuando nuestras vidas están siendo presionadas, cuando los tiempos son difíciles, sabemos el gozo de Dios. No vivimos nuestra vida en la oscuridad, sino en la luz. Tenemos algún tipo de conocimiento, un conocimiento de nuestro Dios acerca de lo que está pasando en medio de nuestras dificultades. Piensas a veces en tus dificultades, ¿qué es lo que está pasando? Aún cuando tú te estás preguntando qué está pasando, tú puedes abrir la Escritura y darte cuenta qué es lo que está pasando. No tengo todas las respuestas, pero tengo conocimiento de ciertas cosas que son verdad en cuanto a lo que estoy enfrentando. Somos personas que tenemos un tipo especial de gozo que va a triunfar sobre las dificultades. Lo que les estoy diciendo es que un cristiano no se vuelve amargo en las tribulaciones. No estoy diciendo que nunca tienes amargura, que no tienes dificultad con la amargura, pero no es la característica de los creyentes de ser una persona amargada. ¿Conoces a personas que no conocen a Jesús y pasan por tribulaciones y dificultades? Y ahora tienen un punto de vista cínico, oscuro de la vida. Esa no es la perspectiva del cristiano genuino. Tampoco el cristiano es alguien que es estoico en medio de las tribulaciones. Este es algo falso del gozo. Eso es lo que la carne produce. Eso es lo que Satanás nos sugeriría, que el verdadero cristiano, el gozo cristiano es no ser movido por nada. Estar dormido ante todo lo que pasa, eso no es el gozo cristiano. No es simplemente estar resignados a tus circunstancias. No puedo cambiarlo, así que voy a sobrevivirlo. Ese no es el gozo cristiano. Ni siquiera nuestro conocimiento de la soberanía de Dios no nos debería poner en esa posición donde asumimos que las cosas que duelen, no duelen. Que las cosas que nos decepcionan, no decepcionan. Nosotros somos personas que sufren. En nuestros círculos a veces hay un peligro, hay un énfasis en la fidelidad bíblica como debe estar ahí, pero a veces hay este peligro que insiste que porque confiamos en la soberanía de Dios, somos personas que nunca sufrimos, aun cuando las cosas son dolorosas. Pon una sonrisa en tu boca. Tienes que tener un buen semblante. Yo creo que hubo un tiempo en que Job estuvo devastado, pero el Señor lo sostuvo. El cristianismo es más que simplemente soportar todo. Nos gloriamos, dice el versículo 3, en las tribulaciones. como vimos esta mañana, te glorías en las tribulaciones. Algo muy importante e inusual. La idea no es que nos gloriamos en Dios a pesar de las tribulaciones. A pesar de las tribulaciones, voy a gloriarme en el Señor. No, es más que eso. No es que nos gloriamos en Dios simplemente en medio de las tribulaciones. Eso es cierto, pero es más que eso. La Biblia enseña que somos personas que nos podemos gloriar en las dificultades. No estoy diciendo que decimos que todo lo que encontramos en esta vida es bueno en sí mismo. No nos gloriamos en lo mismo como que si la dificultad es buena, pero nos podemos gloriar en lo que estamos enfrentando porque no estamos en la oscuridad. Veamos algunos pasajes que nos dan esta perspectiva. Mateo 5:10 dice que bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira esa persecución y entiende que hay fidelidad ahí y gózate en eso. En la persecución, sí, con el conocimiento de lo que esa persecución significa. ¿Es correcto que me persigan? No, la persecución no es buena, pero te puedes gozar en la persecución aún así, por lo que significa para la fe en Cristo. Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos se gozaron por eso. Esa es una perspectiva inusual. Eso es algo sobrenatural. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. Algo está obrando, está logrando algo. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Entiendes tú que lo que ves y lo que es temporal, aunque debemos llamarlo aflicción, en comparación con la eternidad es momentáneo y esta es algo en las manos de Dios que obra en ti preparándote para la gloria que un día vas a ver y experimentar? Cuando tienes esa perspectiva, encuentras la aflicción y puedes gozarte. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, Pablo le había pedido al Señor que le quitara el aguijón en la carne, pero Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Lo hablamos esta mañana. Esto no deberían ser palabras, frases. ¿Es esta nuestra realidad? ¿Es esto en lo que vivimos? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No dice que es una fortaleza propia, sino la fortaleza que Dios da en medio de estas circunstancias difíciles. Cuando soy débil, Él es fuerte. Esto de las dificultades es más que simplemente soportarlas. Es más que simplemente estar alegre en medio de las dificultades. Es entender que la tribulación en la mano de Dios van a obrar para bien. De tal manera que yo pueda ver la dificultad misma y decir, hay algo acá en lo que me puedo gozar. No es bueno en sí mismo, pero en las manos de Dios es algo bueno. Lo que les estoy diciendo esta noche es, no estamos en la oscuridad, tenemos conocimiento en nuestros sufrimientos. ¿Qué tipo de gozo es? Es un gozo que fluye del entendimiento, del conocimiento. Versículo 3, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo. Pongan un círculo alrededor de esa palabra, sabiendo. Nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo ciertas cosas. Se nos ha enseñado ciertas cosas, y mientras recordamos estas cosas, mientras meditamos en la lógica que Dios nos da en su palabra, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba produce esperanza. Este es un gozo motivado por la fe, un gozo motivado por el conocimiento. El gozo cristiano no comienza en tus emociones. Tus emociones te pueden mentir. El verdadero gozo cristiano comienza en un punto de vista bíblico de cómo ver la vida, como cuando vemos nuestra vida por el lente de la Escritura. Quiero hacerles una advertencia. Tenemos que tener cuidado de querer simular el gozo cristiano. Podemos hacer esto, quizás por presión de las personas a nuestro alrededor. Pasamos por una dificultad y nos sentimos obligados por la presión de saber que todos nuestros hermanos en Cristo nos están viendo. Nos sentimos presionados a actuar como que si estamos respondiendo como pensamos o imaginamos que debemos responder. Estoy agradecido que el cristianismo genuino no tiene hipocresía. No estoy diciendo que los cristianos no son hipócritas nunca, pero cuando encontramos el verdadero cristianismo, es real y verdadero, no es hipócrita. Y aun cuando hay una sonrisa en el semblante y puede haber tristeza en el corazón, puede haber tristeza en tu vida y tener gozo al mismo tiempo. No tienes que simular que estás teniendo gozo. Lo que tienes que hacer es saber estas cosas, concentrarte en estas cosas, recordar estas cosas. Realizar que nuestras dificultades no obran en contra de nuestra esperanza, sino que están siendo usados por la mano de Dios para contribuir a nuestra esperanza, para motivar nuestra esperanza, para aumentar nuestra fe. Las tribulaciones y los sufrimientos son productivos. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y sabemos que la paciencia produce prueba y la prueba o carácter produce esperanza. Hay algo productivo que está ocurriendo. Esta es una examen de nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo con Dios que no importa lo que pasemos en esta vida, su misericordia no merecida y sus planes para nosotros, no importa lo que pasemos en la vida, Él está obrando en medio de las dificultades, de tal manera que me puedo gozar en ese conocimiento? ¿Estás de acuerdo con la perspectiva bíblica acerca de tus tribulaciones? Ese es un examen, una prueba de tu fe. ¿Qué es lo que está obrando Dios en las tribulaciones, según estos versículos? Él tiene un propósito, Dios tiene un propósito. Las cosas no solo nos ocurren aleatoriamente. La soberanía de Dios está administrando todo, tiene un propósito para todo. Y eso te incluye a ti, tu vida y tus circunstancias. Incluye todo lo que enfrentaste esta semana pasada y lo que tendrás en esta semana si el Señor Jesús no viene y te permite vivir más. Yo sé que hay un propósito para todo. ¿Acaso estoy convencido de ello? Debería estar convencido. Dios está produciendo algo. El sufrimiento no produce nada en sí mismo. Está produciendo algo por lo que Dios está haciendo. Dios es el que produce la paciencia y el carácter y la esperanza. Y el propósito de Dios involucra produciendo paciencia en nuestras tribulaciones. Mantenernos firmes es la idea. Tus pruebas en las manos de Dios, hablando de la fe genuina, son usadas por Dios para tu perseverancia. Que tú continúes en la fe. Que tú continúes fiel en tu caminar con Él. ¿Cómo es eso? Pasamos por las tribulaciones y tenemos un sentido renovado de nuestra necesidad de Dios. ¿Cuántos admitirían que cuando todo está bien y no hay ninguna dificultad, no pensamos acerca de Dios mucho? No pensamos acerca de su palabra como deberíamos. Pero es cuando esa gran dificultad llega, entonces tenemos un poco de temor. ¿Y qué hace? Nos empuja hacia Dios. Hay una experiencia renovada de humildad. Un sentido de tu mortalidad. Un sentido de tus limitaciones. Un sentido de tu dependencia, tu debilidad. Yo estoy contento en mis debilidades porque cuando yo conozco mis debilidades, entonces yo me encuentro con la fortaleza de Dios. ¿Has experimentado esto? Que en esos momentos difíciles, en esos momentos llenos de presión, tú te das cuenta que necesitas a Dios y te empuja hacia Él y te humilla. Eso es algo bueno. Y esas perspectivas renovadas nos motivan a caminar más con el Señor. La jactancia y el orgullo nos aleja de Dios. Y Dios nos ama demasiado como para que nos quedemos ahí. ¿Qué es lo que hace en su plan soberano para nuestra vida? Trae la receta perfecta de dificultades para que nos acerquemos a Él. Y para que nos veamos a nosotros mismos correctamente. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en tus tribulaciones? Está produciendo paciencia. Está produciendo carácter, fidelidad. A través de las dificultades. A través de esa presión. Mientras tú continúas perseverando en esa dificultad, en este mundo caído, el carácter cristiano se forma. Es una prueba, es la palabra que se usa acá en el castellano, prueba, porque es algo probado. Aprobado por Dios. El carácter mismo de su Hijo. Y esto produce esperanza. El carácter cristiano produce esperanza. Dios obra en tus dificultades de tal manera que tú puedes ver que Dios ha puesto en tu vida el carácter de Cristo que no estaba ahí antes, y con más dificultad hay más y más evidencia de que Dios te ha salvado, y eso te da esperanza. Si no fuera por tu mano en mi vida, Dios, esta tribulación me hubiera alejado de ti, pero por como tú has tomado mi vida, esta prueba me lleva hacia ti, y tú me has enseñado. El carácter de tu Hijo, has puesto en mi vida cosas que no estaban ahí antes, y eso me indica de que lo que he llamado fe salvadora verdaderamente es fe. Tú puedes ver que Dios te ha salvado verdaderamente cuando Él se despliega en tu vida en medio de las tribulaciones y dificultades. Te motiva de que todo tiene un propósito y una dirección. Y por los ojos de la fe puedes ver que tienes esperanza en la gloria futura, y esto aumenta a través de estas dificultades temporales. Y la evidencia primordial de esto está en la oración final. Nos gozamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. No vas a ser avergonzado. Esa esperanza, esa expectativa que tenemos, fundamentada en la Escritura, basada en el Evangelio, confiando en Cristo, no vas a ser avergonzado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Toda esta actividad que ha sido escrita esta noche, todo se aplica personalmente. El Consolador, nuestro ayudador, aquel que ha venido a vivir en los creyentes, manifestando la presencia de Jesús, el Espíritu Santo se nos ha dado. Él está obrando de tal manera que produce perseverancia. Él está obrando a través del sufrimiento para que esa paciencia produzca carácter, y que ese carácter luego produce más y más esperanza, conocimiento de que Dios me ha salvado. El Espíritu mismo testifica a nosotros de que somos hijos de Dios, y está obrando a través de los sufrimientos para confirmar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Él está ahí. Y mientras está obrando, todo es en este ámbito de amor. Todo testifica del amor que es mayor que nuestro amor. Dios nos ha amado. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la historia de la salvación. No nuestro amor por Dios, como dice 1 Juan, sino el amor de Dios por nosotros. Y la mano de Dios en medio de las dificultades dice que Dios nos cuida. Ninguna de nuestras debilidades se desperdicia. Y en un testimonio sobrenatural de lo que Dios ha hecho, en medio de estas dificultades, tristezas y dolores que producen paciencia, prueba y esperanza, está este amor que no se puede extinguir por Dios, que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Señor, no tengo más a dónde ir. La presión es fuerte. La dificultad es grande. Pero yo sé que tú me amas y que yo te amo. Y a pesar de que yo quizás me perdería si todo dependiera de mí, tú me sostienes. La sabiduría de Dios es perfecta. Tus caminos son buenos, Señor. Como Job pudo decir, si Él me matara, yo voy a confiar en Él. Como el salmista dijo, todos los que conocen a Dios confían en Él. Y esa es una expresión del amor de Dios derramado en tu corazón. Y ahora tú confías en Dios. Este es nuestro gozo. Tenemos un gozo que está presente y motivado por el conocimiento de lo que Dios nos ha dicho en cuanto al futuro, pero tenemos también un gozo. No solo esto, dice el versículo 3, no solo es el futuro, sino al mismo tiempo tenemos gozo en las tribulaciones, en los sufrimientos, en las aflicciones, sabiendo, no estamos en la oscuridad, sabiendo que Dios está obrando todas estas cosas de una manera que contribuye a lo que Él nos ha destinado. Yo les dije, el tema de estos capítulos hasta el capítulo nuevo es la seguridad de la salvación. Romanos 8, yo sé que conocen estos versículos, incluyendo la obra de Dios en nuestras vidas, Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Cuando tú dices qué es lo que está pasando, ni siquiera sabes cómo orar. Él está obrando. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vas a llegar a casa finalmente. En el propósito de Dios, estás tan seguro como que si ya estuvieras ahí. Así que, cristiano, te exhorto esta noche que te goces. Te goces en el cielo, en el futuro, pero gózate ahora mismo. En lo que estés enfrentando, en lo que sea que te está presionando, debes de saber que Dios está ahí. Su mano está obrando. Confía en Él. En medio de la dificultad, gózate por esa tribulación, sabiendo que no va a ser desperdiciada. El carácter de su Hijo está siendo formado en ti. Y tu conocimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida aumentará. Vas a tener mayor esperanza por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y la iglesia dirá, amén, oremos. Padre Celestial, gracias por tu gran misericordia a nosotros en Cristo Jesús. Señor, nosotros estudiamos y meditamos en lo que tú has dicho en cuanto a tu pueblo, lo que nos has dicho en tu palabra, lo que nos has prometido. Vemos estas cosas y vemos que no nos las merecemos, pero estamos agradecidos de que nos has amado, nos has mostrado misericordia, nos has redimido, liberado, llamado a ti mismo, has derramado tu amor en nosotros. Nos aferramos a ti, pero sabemos que es porque tú nos estás sosteniendo con tu mano. Gracias porque nos preservas, nos guardas por tu poder, en fe, hasta el día en que estemos contigo en gloria. La gloria que toda la creación anhela. Y nosotros anhelamos porque esperamos la redención de nuestros cuerpos. Que estas cosas, Señor, se mantengan en nuestra mente y corazón para que podamos ver la lógica bíblica y enfrentar la tribulación y la dificultad, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.